La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI. En las últimas décadas, la vitamina D ha pasado de ser un micronutriente casi desconocido a convertirse en protagonista de titulares, análisis clínicos y estanterías repletas de suplementos que la contienen. Se calcula que una gran parte de la población europea presenta déficit de esta vitamina, a pesar de vivir en regiones con suficiente luz solar, lo que ha disparado el interés por comprender qué papel desempeña realmente en el organismo. Más allá de su relación clásica con los huesos, hoy se sabe que interviene en el sistema inmunológico y puede influir en el riesgo de infecciones y enfermedades crónicas, lo que la convierte en una pieza clave para la salud. Al mismo tiempo, han surgido dudas sobre la forma más adecuada de obtenerla. ¿Exposición al sol? ¿Dieta o suplementos? Y dentro de estos, ¿qué tipo de vitamina D es más conveniente, si la 2 o la 3? Esta guerra, alimentada por nuevos estudios, abre preguntas fascinantes sobre cómo algo tan pequeño puede generar efectos tan distintos en el cuerpo humano. Para tener una idea clara de lo que vais a contar desde ahora, ¿qué es exactamente la vitamina D y por qué se ha convertido en una protagonista inesperada de la salud moderna?
Bueno, la vitamina D es una de las vitaminas liposolubles. Vamos a tratar de explicar lo que es esto. Hay vitaminas que son hidrosolubles, o sea que se disuelven en aguas, y las liposolubles, en grasas. Las hidrosolubles se asimilan bien y se eliminan perfectamente bien. Ejemplo de vitamina hidrosoluble, la vitamina C. Es hidrosoluble, no se acumula en el organismo porque se disuelve o se asocia al agua. Sin embargo, la vitamina D, como otras más, es liposoluble. ¿Esto qué significa? Que se disuelve en grasas y, por tanto, en la misma grasa, se acumula en nuestro organismo, la cual se libera cuando nuestro organismo utiliza esa grasa en concreto para transformarla en energía. Durante buena parte del siglo XX, cuando se descubrieron las vitaminas y entre ellas esta de la que estamos hablando esta noche, por una especie de ensayo, error y pruebas muy rudimentarias, se asoció este tipo de vitamina con la salud ósea, porque se pensó que una de las funciones que tenía era favorecer la absorción del calcio y el fósforo en nuestro intestino para que pasara directamente a los huesos, a reforzar la estructura ósea. También, por lo tanto, se asoció el déficit de vitamina C con el famoso raquitismo de los niños o la osteoporosis en personas ya mayores. Sin embargo, a través de varias pruebas y después de 1930, análisis muy pormenorizados, se me permitió hallar no solamente la vitamina D como vitamina única, sino sus derivados D2 y D3. Y también la forma en que nuestro organismo transforma esos compuestos activos y es capaz de interactuar con el resto de nuestras células, de nuestro organismo. La vitamina D, por lo tanto, no solamente es ayudante del esqueleto, sino también tiene una actividad mucho más amplia. Por ejemplo, puede regular el sistema inmunitario, modular la respuesta de ciertas células, sobre todo defensivas, cuando se implican en algún tipo de ataque por alguna enfermedad vírica o bacteriana. También se asocia a la mejora en enfermedades que están relacionadas con las infecciones respiratorias, reforzando las defensas que actúan en ese órgano en concreto, en nuestros pulmones. También se ha visto que es un coadyuvante, digamos que es una vitamina necesaria para aquellas personas que sufren enfermedades crónicas, porque regenera continuamente nuestras defensas naturales y que en Europa, como tú bien decías, pues tiene un déficit importante. Pero más allá de todo esto, lo importante o lo más importante de la vitamina D es que tiene un impacto, su déficit tendrá un impacto sobre la inmunidad y negativo, si hay un déficit, y también Se piensa que tiene algún tipo de impacto sobre nuestro cerebro en cuanto a la asimilación de algunos nutrientes, sobre todo el fósforo que decíamos anteriormente, con lo cual es un protagonista interesante en nuestro organismo, ya que pasa de ser una vitamina que, bueno, tiene un papel secundario. Siempre confiamos en las vitaminas del grupo B, en la vitamina C, la vitamina E, sobre todo para el tema de la piel, y la vitamina D, sí, sabemos que está ahí, sabemos que es necesaria, pero bueno, como que pasa un poco desapercibida, y sin embargo tiene, como el resto de vitaminas, una importancia y, bueno, fundamental en el equilibrio, en el buen equilibrio de nuestro organismo.
José, en pleno siglo XXI esto parece un poco difícil de comprender. ¿Por qué existe un déficit tan extendido de vitamina D en Europa si la principal fuente es el sol?
Buena pregunta, la verdad. Porque no todo, fíjate, en Europa es cierto que si hay algo que abunda, por ejemplo, aquí en nuestras latitudes, ¿no?, en Andalucía, en Extremadura, tenemos mucho sol. Pero en otras latitudes, por ejemplo, el hemisferio norte, hay estaciones que están muy bien definidas, números de horas de luz que hay a lo largo del año, que debería de ser suficiente para un aporte medianamente razonable de vitamina D a partir de lo que es la exposición solar. ¿Los fluorescentes dan vitamina D, Jesús? ¿Los fluorescentes?
No.
Yo es que como estoy todo el día metido en una oficina.
No sintetiza. Estoy... Es la luz ultravioleta la que sintetiza la vitamina D.
Yo, mira, si fuera más blanco sería transparente.
De hecho, eso dice mucho de nuestra genética compartida con muchas especies. Por ejemplo, con la especie vegetal, mediante la síntesis por el sol de la vitamina D, que es lo que ocurre con los árboles, de que sintetizan sus vitaminas y principales nutrientes del sol, ¿no? Pues a nosotros pasa igual, con lo cual tenemos una especie de correlación genética con las plantas.
Aunque soy lechuga.
Con los peces también.
También.
¿Sabéis cuando se nos arrugan las manos debajo del agua durante mucho tiempo? Pues es un sistema que utilizan muchos anfibios para apoyarse en las piedras y poder salir fuera del agua.
Sí, claro.
También tenemos ese ancestro de los anfibios, con lo cual son animales acuáticos. Tenemos genéticamente mucho contacto con muchos reinos animales y vegetales.
Pues la cosa es que hay estudios que señalan que el 40%, nada más y nada menos, el 40% de la población europea tiene niveles insuficientes de vitamina D. Y bueno, eso es una paradoja, ¿no? Con las recomendaciones, los hábitos dermatológicos que hay, la relación que tenemos con el sol. Y la piel es capaz de sintetizar la vitamina D cuando recibe, lo que decía Jesús, la radiación ultravioleta B. Es muy importante hacer la diferencia, la B, que es de una intensidad suficiente, y el proceso depende de factores de la estación del año, de la hora del día, del tipo de piel, de la edad, de mil cosas. Regiones del sur de Europa, nosotros, días largos, luminoso, nos gusta más estar en la calle que un tonto un látigo. Si hay una charlita con los amigos, las amigas, una cervecita también, mejor que mejor. Aquí prácticamente no hay otoño, sino que hay veroño. Y luego, bueno, luego ya el invierno, que sí es verdad que se reduce drásticamente. Primero, la cantidad de radiación útil, y segundo, la presencia en las calles, ¿no? Por eso hay una variabilidad estacional bastante fuerte, y también porque cuando se pasan muchas horas en espacios cerrados, en oficina, en colegio o en vivienda, pues son horas en las que esa persona no está recibiendo esa radiación solar y, por tanto, pues no está recibiendo esa posible absorción de la vitamina D. De esta forma, bueno, también cabe recordar algo. Tampoco se trata, voy a coger empacho de vitamina D y me voy a poner tordiar sol. Cuidado, porque hay temas de diferentes cánceres de piel, de melanoma, que ha impulsado campañas, por ejemplo, de tomar el sol con precaución. Hay futbolistas que se le ha ido un poco la pinza y dicen que tomar sol es muy bueno, muy sano, ahí hasta que te empaches, ¿no? Cuidado con esos, porque demuestran que al balón le pegan bien, pero de cerebro no andan muy sobrados. Y claro, por ello hay diferentes estudios científicos que proponen protección intermedia, tiempos de exposición al sol durante 15 minutos al día para personas de piel clara, por ejemplo yo, y algo más para personas que sean un poquito más morenas. Otro elemento clave es la alimentación, Pilar, porque la vitamina D no está presente en algunos alimentos, pero en otros sí. Por ejemplo, los pescados grasos, los huevos, los lácteos, los productos que están enriquecidos, patrones dietéticos de buena parte de la población que no garantizan el que se tenga el aporte suficiente. Y por eso, por ejemplo, en muchas mesas el pescado azul es esporádico. Los huevos se limitan a diferentes motivos, ¿no? No, es que más de 6 huevos a la semana no puedes comer, o más de 4 huevos a la semana no puedes comer. Eso lo decía mi madre, ¿eh?
No, pero eso no es cierto. Se ha descubierto que ya huevo.
No, es que varía según sí. la.
Pero antaño se decía, ¿os acordáis, sí, sí, no? Claro, que se decía. Y luego el pescado azul. Igual lo puedes comer, ¿no? Pero igual tiene, no sé si es ácido úrico.
El marisco tiene ácido úrico. Un alto nivel de ácido úrico.
Y el pescado azul es bueno.
Es muy graso.
Claro, entonces tampoco se recomienda. Entonces, claro, a medida que la persona también va creciendo un año, va teniendo otro tipo de achaque que le imposibilita, por ejemplo, tomar el sol de forma directa, el tomar determinados alimentos. En ese contexto es donde nos tenemos ahora que encontrar para un poco explicar por qué hay ese déficit de vitamina D en Europa, en los países del hemisferio norte, y por qué, bueno, hay diferentes estrategias preventivas para que se reciba esa vitamina D, para que se pueda sintetizar bien esa vitamina, y el resultado es que se trata de combinar, por ejemplo, hay trabajos, evidentemente en España, me extraña, que tratan de combinar la exposición al sol en el trabajo con amplios ventanales, incluso con jornadas al aire libre, no en el mío, y que hacen que sean...
En mi otro trabajo. Aquí de noche está complicado.
Aquí de noche es que no nos va a dar sopila, pero primero en directo, directísimo como aquí, pero a no ser que la luna de vitamina D. Pero sí, es cierto que se tratan de hacer diferentes campañas para paliar esto, porque claro, esto no es algo que te ilumine Dios y que venga, no hay sol, pero yo voy a tener vitamina D. No, es un componente vital, es muy importante, que no puede atribuirse completamente al clima, pero sí que hay un entramado de factores meteorológicos, climáticos, culturales, laborales, sanitarios, demográficos, que hacen que se pueda explicar esa carestía.
Jesús, explicado de manera sencilla, ¿cómo se obtienen la vitamina D2 y la D3 y en qué se diferencian sus orígenes y usos más habituales?
Bueno, porque tenemos que aclarar que la vitamina D no es una molécula única, sino que son una familia de compuestos que entre ellos está la vitamina D2 y la vitamina D3, las más importantes para la salud humana. Aunque tienen funciones muy similares en cuanto a su capacidad de convertirse en metabolitos activos, en elementos activos para nuestro cuerpo, sus orígenes son diferentes. Las fuentes alimentarias que nos proveen de ellos, o con donde se encuentra con más frecuencia, es distinto de la D2, de la D3. De hecho, conforme han avanzado las investigaciones en este aspecto, se ha ido descubriendo que hay cada vez más grupos de alimentos que pueden aportar la D2 o la D3 y que son diferentes entre ellos. Y sin embargo, las dos vitaminas son necesarias para nuestro organismo, recordemos. La D3 es la forma en que el organismo sintetiza de manera natural en la piel cuando se expone a la radiación ultravioleta B, como decía José Manuel. Esto ya simplemente como apunte recordatorio, el sol, ¿vale? Pero también este proceso, que es un precursor derivado del colesterol bueno, se transforma inicialmente en una molécula que es inactiva y luego nuestro cuerpo la reconvierte en vitamina D por parte de nuestro hígado y el riñón, que ya la convierte en una sustancia beneficiosa para también nuestras hormonas. Además de producirse en nuestro propio cuerpo, nosotros lo sintetizamos de forma natural, la D3 se encuentran también en alimentos de origen animal como los pescados grasos, el aceite de hígado de pescado, la yema de huevo y algunos lácteos, así como algunos alimentos que están enriquecidos y están diseñados específicamente para enriquecer este micronutriente. Por lo tanto, esta vitamina D se ha considerado durante mucho tiempo la más natural de las dos que se descubrieron en un principio, porque claro, como la puede sintetizar el ser humano con la simple exposición al sol, no hace falta consumirla en principio, aunque sabemos que se puede aportar de otra forma. La vitamina D2 tiene un origen algo distinto. En nuestro cuerpo se forma cuando ciertos hongos y levaduras consumidos son expuestos a radiación ultravioleta desde el sol. Igualmente tenemos que salir al sol. A partir de precursores de elementos que están presentes en nuestro organismo. O sea, la vitamina D2 aparece principalmente en algunos hongos que se exponen al sol también fuera de nuestro organismo. Y por lo tanto se puede sintetizar a través de ellos. Estos hongos también se pueden tratar con luz ultravioleta y generarían también la vitamina D2. Por lo tanto, estas vitaminas se puede decir que se originan a partir de productos vegetales. Esta característica lo ha convertido en una opción muy utilizada para personas que utilizan este suplemento, que consumen este suplemento y que buscan algún tipo de suplemento que sea vegano, porque procede de algo vegetal totalmente. O sea, se puede consumir vitamina D, la D2, sin recurrir a ningún ingrediente de origen animal, en contra de la D3 que aparece también en el pescado, con lo cual sería ideal para este tipo de dietas. En el ámbito de la suplementación, de los suplementos alimenticios, tanto la D2 como la D3 se han empleado para cápsulas, comprimidos, gotas y alimentos que están enriquecidos con este tipo de vitaminas, tanto la D2 como la D3. Hombre, para todos es sabido que cualquier vitamina tiene mucho que ver con el bienestar de nuestro organismo, y esta también se ha vendido precisamente como una vitamina segura para el consumidor y necesaria también para este, sobre todo porque se debe sintetizar por nuestro organismo y debe ser consumida por nuestro organismo por las razones que decía anteriormente, no solamente el tema óseo, sino también las defensas naturales. Hombre, existen formas de cuantificar la existencia de la vitamina D2 y D3 en nuestro organismo. De hecho, ya se están realizando análisis de nueva generación para intentar determinar qué tipo o qué cantidad de vitamina D tiene la persona en su cuerpo. Esto es necesario porque hasta hace pocos años la vitamina D era un elemento que aparecía en la analítica, pero no se sabía ni cantidad ni qué tipo de dosis, la D2 o la D3, y cuál es la que está sintetizada totalmente, una u otra, y qué aparece en los lípidos. Y no éramos capaces, los médicos no eran capaces de vislumbrar con claridad el origen de la vitamina y, por supuesto, la cantidad de esta que está en nuestro cuerpo. Y ya parece ser que en los últimos análisis se es capaz de ver a corto plazo cuál es la incidencia de esta vitamina en nuestro organismo. Así que estamos contentos en ese aspecto y por todo ello sabemos lo que hemos dicho hasta ahora mismo en cuanto a la vitamina D2 y D3.
Hay un equipo de investigadores de la Universidad de Surrey en el Reino Unido que decidió revisar de forma sistemática la evidencia disponible sobre el uso de suplementos de vitamina D2 y su impacto en los niveles de vitamina D3 en el organismo, con especial atención a la 25-hidroxivitamina D3, principal forma de reserva en sangre, que es con el dato que te tienes que quedar, da igual el nombre. ¿Con qué objetivos han marcado estos parámetros, José?
Era responder a una cuestión aparentemente sencilla, pero también sencilla, pero poco explorada con rigor. ¿Qué ocurre con la D3 cuando se administra D2 de una forma suplementaria? Y para ello se empiezan a hacer un estudio a lo largo de diferentes décadas, porque esto no es cuestión de dos días, y desde mediados de los años 70, que es cuando empieza todo esto, seleccionando solo aquellos ensayos clínicos que cumplían un protocolo estricto y que permitían comparar cambios en concentraciones concentraciones séricas de lo que es la molécula de personas que recibían D2 frente a grupos de control. Y el trabajo comenzó con la identificación de 202 artículos científicos que estaban relacionados con la vitamina D y lo que es los suplementos, una cifra que, bueno, que nos dice que hay mucha literatura sobre todo esto, pero sin embargo, al aplicar los filtros metodológicos, como el diseño del estudio, la duración del seguimiento, las dosis empleadas, las formas de medir los metabolitos en sangre, el número se redujo a 11 ensayos clínicos que cumplían los requisitos incluidos en el metaanálisis. En conjunto, bueno, se abarcó a 655 participantes, se logró analizar con cierta profusión estadística cómo variaban los niveles de 25 hidroxivitamina D3 y la respuesta a la administración de suplementos D2. Y a partir de ahí llama la atención que en lugar de limitarse a aumentar el nivel total de vitamina D en el organismo, los suplementos con D2 se asoció a una disminución significativa de las concentraciones de D3 en sangre. Y eso hizo que bueno, se llamara la atención con respecto a los grupos de control, porque al suministrar D2, las reservas de D3 tendían a bajar, bajaban. Y eso llevó a los autores a hablar de una especie de guerra entre las dos,
vitamina.
Entre la D2 y la D3. De esta forma, la presencia elevada de una era la escasa de la otra. Y esa idea resulta intrigante porque cuestiona una suposición muy extendida hasta entonces de que cualquier vitamina D añadida al cuerpo se sumaría de forma positiva al conjunto sin comprometer los depósitos. Pues mire usted, no, no. Es más, se demostró que era al revés, que provocaba una disminución. Y ya a partir de ahí se empiezan a barajar hipótesis. Hipótesis de enzimas metabólicas, de receptores específicos, porque esto cuando un médico empieza a analizarlo, la cabeza la hace explota, ¿no? Es como el icono este que hay en el WhatsApp de una cabecita que le estalla la cabeza, ¿no? Claro, en cualquier estudio que se precie de ello, los autores que insistieron en la prudencia dijeron de hacer más investigaciones de D2, D3, pero realmente los resultados eran los mismos. Bajaba. Y eso hizo que claro, ahora se determinara que era mejor darle a la población, darle de 2 o de 3, porque técnicamente no es lo mismo. Y bueno, y prácticamente tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, hay situaciones específicas, establecieron los médicos, en los que el D2 es la primera opción y hay otras ocasiones en las que el D3 es la opción. El estudio iba a depender si era de origen vegetal, si la opción era vegetal, si no. A la hora de elegir el suplemento y en base a todos los análisis se logró una perspectiva histórica que es bastante interesante porque sin pretender buscar y sin sospechar que la interacción entre la vitamina D2 y la D3 pudiera ser relevante, encontraron que tuvo un significado nuevo, que una relectura de ello podía transformar la información del conocimiento que había y por qué se explicaban casos de déficit en pacientes que a lo mejor Jesús toma vitamina 2, D2, venga, va al médico y el siguiente va y te la voy a cambiar. Ahora no vas a tomar D2, ahora vas a tomar D3. Y en el momento que empiezas a tomar D3, te vas al suelo y tú dices, bueno, ¿este hombre qué le pasa? ¡Está enfermo! Y realmente lo que estaba pasando es que estaban mandando dos cosas que luchaban entre sí, ni más ni menos.
Y luego yo considero que hay personas, o sea, que cada uno es un mundo y a lo mejor lo que le puede venir bien a uno no le viene tan bien. Y en fin, que hay muchos factores los que entran en juego, ¿no? Hablando de la vitamina D, que ha sido el tema que ha inspirado la encuesta que vamos a desvelar al final de la hora.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A nivel social, Jesús, ¿qué implicaciones prácticas tiene este hallazgo para las personas que toman suplementos de vitamina D?
Bueno, lo que hay que llamar la atención de todos nuestros oyentes, sobre todo los que estén interesados en consumir algún tipo de suplemento vitamínico, son varias cosas. La primera, como hemos visto hasta ahora mismo, no existe una sola vitamina D. O sea, debemos desterrar ya el hecho de que nos vendan un suplemento de vitamina D como única vitamina. No existe eso. Y en segundo lugar, como hemos visto, dependiendo del tipo de vitamina D2 o D3 que consumamos, puede originar o causar un déficit de la otra vitamina D en nuestro organismo. Con lo cual, eso en cuanto a la toma de suplementos, sumar puede restar. Y hemos visto, yo creo que hemos hablado aquí mucho también en el programa, cómo hay veces que los distintos suplementos dietéticos, vitamínicos en este caso, tienen que ser prescritos por un facultativo. Pero bueno, vamos a lo que realmente interesa, el meollo de la cuestión. El hecho de consumir vitamina D2 o D3 y el hecho de ser vegano o no vegano también tiene una repercusión importante sobre el tipo de vitamina que estamos consumiendo y por lo tanto el resultado de dicha vitamina en nuestro organismo. La vitamina D no cumple la misma función de elevar y mantener niveles adecuados en la sangre de ciertos nutrientes. Todos estos análisis que hemos comentado hasta ahora mismo, este hallazgo del que hemos hablado, sugiere que esa equivalencia entre la vitamina D como único suplemento para nuestro organismo y que él se la apañe no es tan simple. Y conviene pensar un poco, cuando vamos a tomar este tipo de suplemento, en qué estamos haciendo, más que qué estamos haciendo, qué nos hace falta realmente, qué le hace falta a nuestro organismo. Lo primero, ya sabemos que según los autores de estos estudios, ya sabemos que con un análisis de sangre ya se puede ahora sí cuantificar el tipo de vitamina que tenemos y la cantidad que tenemos en nuestro organismo. Con lo cual ya es más fácil a la hora
determinar qué cantidad necesitas. También.
Primero, determinar la carencia y segundo, determinar qué tipo de vitaminas es la que tienes que tomar. Luego, la suplementación innecesaria siempre puede acarrear efectos adversos, sobre todo si se superan las dosis adecuadas y las dosis de interacción entre la vitamina D2 y D3. Decíamos antes que, bueno, que una vitamina se puede anular la otra, pero cuando existe una descompensación clara, o sea, tomo vitamina D siempre una cantidad, después dejo de tomar vitamina D3 para tomar D2 siempre la misma cantidad. Eso genera una descompensación. No se acumula la vitamina D2 y ahora viene la D3 y se suma. No, eso no ocurre. Con lo cual, el facultativo lo que hace es que busca un equilibrio entre las vitaminas D2 o D3 que tenemos y las que podemos suplementar. ¿Para qué? Para restaurar la buena salud en cuanto a la necesidad de esa vitamina para distintas funciones de nuestro organismo. En cuanto a la elección del tipo de vitamina, los estudios sugieren que la vitamina D3 puede resultar a priori más beneficiosa que la D2 para la mayoría de personas. Al menos en términos de capacidad para mantener niveles adecuados de vitamina D que se pueda asimilar por nuestro organismo. Eso no significa que la D2 no tenga utilidad. Sigue siendo una buena opción. Sigue siendo una muy buena opción para personas que carezcan de toda vitamina D en nuestro organismo. La D2 también puede ser una salida eficaz. Pero la D3 puede ofrecer un perfil más favorable en cuanto a la asimilación liposoluble de esa vitamina y sobre todo en cuanto a la liberación posterior por el consumo de esa grasa por parte de nuestro organismo y la síntesis, que es lo más importante, cómo sintetiza esa vitamina y cómo la aprovecha nuestro organismo. Eso dicen los expertos y recalcan muy mucho que no quiere decir que la vitamina D2 deba descartarse de la dieta. Simplemente que si tenemos que suplementarnos en algo, elijamos la D3. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos antes de los veganos. Tú le dices, oye, ¿te hace falta una D3? No. Yo no voy a consumir nada animal. Por lo tanto, me tiro por la D2. Por eso dicen los expertos, vale, a falta de la carencia de la D3, tómate la D2. Pero no dejes de tomar ninguna si te hace falta. Porque entonces el problema de salud que tienes se puede ver agravado. Otra consecuencia importante es la necesidad de no perder de vista que los suplementos son solo una pieza en la estrategia global para abordar algún tipo de déficit de vitamina en nuestro organismo y más la vitamina D. En determinados pacientes de riesgo puede ser fundamental, por ejemplo, personas con dificultad para absorción de vitaminas, también para absorción de grasas, ancianos con movilidad reducida, individuos que no se puedan exponer al sol por problemas dermatológicos, no que no quieran, sino que no pueden exponerse al sol porque son muy sensibles a la radiación ultravioleta, por ejemplo. Hay personas que son hipersensibles a la misma, y que de hecho tanto los dermatólogos como los médicos de medicina general recomiendan que en tiempo de verano, sobre todo en exposiciones largas al sol, lo hagan con ropa adecuada, con calzado adecuado y sobre todo con protector solar y, si es posible, a la sombra. Y conocí un caso de una persona hipersensible al sol, pero hipersensible al sol, ¿eh? Se ponía rojo, o sea, era salir por la puerta, dar un paseo y en 10 minutos estaba rojo.
Hay personas rojo, que son alérgicas, sí, sí. Hay personas que son alérgicas al sol, ¿eh?
Ese tipo de personas que no sintetiza la vitamina D, precisamente para ellos es adecuado este tipo de suplemento, para que puedan absorberla, más bien que sintetizarla. Por último, el caso de la vitamina D ofrece en el mercado unas soluciones mucho más amplias. Y ya es en cuanto al consumo. Puede parecer una banalidad, pero hay personas que no quieren tomarse una cápsula porque no la toleran, y hay personas que, como yo, un comprimido se les atraganta muchas veces. Entonces, afortunadamente, la vitamina D es tan versátil que se puede encontrar en gotas, comprimidos, en cápsulas, en jarabes, en alimentos suplementados, en cualquier tipo de elemento. Es una vitamina muy, muy diversa, muy, muy flexible a la hora de poder consumirla. Por lo tanto, socialmente también se tiene una buena... En cuanto a la práctica del consumo, también es beneficioso encontrarse tantísimos preparados en el mercado. Hombre, la práctica se reduce en una recomendación sencilla pero poderosa. Antes de añadir una pastilla más al día, conviene detenerse un poquito en qué aporta, en qué forma y bajo qué criterios hay que consumirlas, que muchas veces eso no lo tenemos en cuenta.
A nivel social, se ha hablado ya de lo que son esas implicaciones prácticas, pero se ha mencionado lo de la exposición solar, la alimentación. ¿Qué papel siguen teniendo estos dos aspectos frente al auge de los suplementos de vitamina D?
Bueno, los suplementos de vitamina C, de vitamina D, de dedo, se han popularizado mucho en los últimos años porque, aunque como comentábamos al principio, ¿no?, la exposición solar continúa siendo la principal fuente de este micronutriente, pero siempre que se practique de una forma moderada, responsable, la luz ultravioleta B desencadena en la piel una reacción que se convierte en el precursor graso de la vitamina D3, que luego se transforma en el hígado y en el riñón de forma activa, capaces de ejercer todas sus propiedades y funciones biológicas. Pero sí es verdad que sociedades científicas especializadas en lo que es metabolismo óseo recomiendan como una orientación general exposiciones diarias breves con fotoprotección moderada de 15 minutos al sol. En los ancianos no, en los ancianos es de 30 minutos el tiempo que han establecido, porque tienen una mayor fragilidad ósea. La alimentación, la segunda vía esencial, porque muchas veces está infravalorado, ¿no? Simplemente tú comes y no te planteas qué vitamina te va a aportar lo que estás comiendo, ¿no? ¿Qué hay de comer? ¿Lentejas? Por las lentejas tiene mucho hierro, es lo que siempre se dice. O espinaca, como Popeye, venga, vamos, lo siguiente. Pero realmente no nos paramos a pensar qué tiene. Es que yo también lo entiendo. Si lo haces pensando en eso, es que la cabeza te explota. Yo voy a comer garbanzos con bacalao. Pues los bacalao tiene esto y tiene lo otro y tiene vitamina. No puede, es una locura. Entonces hay que tener una dieta variada. Pescados grasos, por ejemplo, antes que lo hablábamos. El salmón, el arenque, la caballa, la yema de huevo, ciertos lácteos, productos como leches o cereales que venden ya fortificados y que contienen vitamina D, pues son especialmente llamativos para regular la dieta, ¿no? En muchos países se ha optado por añadir la vitamina D a alimentos de consumo habitual, de forma que no tengan que recurrir a lo que es un aporte farmacológico, una estrategia que combina, bueno, el vamos a ver qué es lo que comen más, qué es lo que se come más, por ejemplo, en Noruega. Yo que sé, pan blanco, por el pan blanco le metemos vitamina D, ala, y ya lo tienes solucionado. O no, porque eso tampoco es recomendable hacerlo así. Pero bueno, es un ejemplo que yo he puesto hipotético, ¿eh? No tiene nada que ver con la realidad. Y frente a las fuentes naturales, pues no te vas a llevar todo el día comiendo pescado y comiendo del otro, ¿no? Están las herramientas de apoyo, que son esos suplementos. Especialmente recomendado cuando hay problemas de absorción, cuando hay condiciones que alteran el metabolismo o ciertas enfermedades que son hepáticas o renales, pueden resultar necesarios en estas etapas. Sí es verdad, y hay una advertencia emitida por el Ministerio de Sanidad tras la hospitalización de varias personas por tomar suplemento de vitamina D, ahora la coletilla estaba defectuoso, que hay que recordar que incluso estos productos hay que ver las fechas de caducidad, se tienen que dosificar bien, hay que consumirlo de una forma apropiada, porque si se hace lo contrario, lo que te puede provocar es precisamente que puedas enfermar y al final tengas que ser hospitalizado. Por tanto, esa jerarquía es la que hay. Primero el sol, luego el plato y después la píldora.
Se ha comentado, ¿no?, que aunque la vitamina D se asocia a menudo con beneficios para huesos y sistemas inmunitarios, ¿conlleva algún tipo de riesgo su uso inadecuado de suplementos de vitamina D?
Sobre todo, bueno, ya aparte de que ya recuerdo simplemente una simple pincelada, el exceso también es muy malo, ¿vale?, de cualquier vitamina. Pero bueno,
como todo.
Ya lo he dicho anteriormente, ya lo he dicho anteriormente, voy a centrarme en el problema específico o los problemas específicos de la vitamina D, los efectos secundarios, para que nos entendamos, ¿vale? En primer lugar, la vitamina D, como hemos dicho, es liposoluble y tiende a acumularse en los tejidos grasos. ¿Qué significa eso? Está claro que una dieta equilibrada y con ejercicio, la acumulación de cualquier vitamina liposoluble no genera mayor problema para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque si tenemos una dieta equilibrada y además hacemos ejercicio, las gallinas que entran por las que salen. Esto es, si nosotros consumimos grasa y la grasa la quemamos, las vitaminas liposolubles se queman igualmente. ¿Pero qué ocurre cuando tomamos suplementos vitamínicos y además tenemos un carácter sedentario? Pues lo que ocurre es que la vitamina se queda acumulada en la grasa, no se consume. ¿Y qué pasa? Pensamos que la vitamina es fantástica, ¿eh? No, es como un angelito que baja del cielo y un puntito iluminado en nuestro cuerpo. Y no, la vitamina D también se oxida, se degrada en la grasa. Y cuando esa grasa se tiene que consumir, cuando se libera esa vitamina D, el problema es que se libera ya en, para que lo entendamos, no es así exactamente, pero para que lo comprendamos, ¿vale?, en mal estado. Y por lo tanto su asimilación es incorrecta por nuestro organismo. Por lo tanto, puede acarrear problemas como la hipercalcemia. O sea, piedra en el riñón, para que nos entendamos. Esto también lo puede causar la vitamina D en mal estado y la acumulación excesiva de la vitamina D. Hay otros síntomas que pueden acarrear el consumo excesivo de vitamina D en nuestro organismo: náuseas, debilidad general y molestias digestivas que pueden llegar hasta afectar al sistema cardiovascular. Por lo mismo, por esa calcificación de la vitamina D. El riesgo no solamente proviene de tomar demasiadas pastillas, sino también de confiar en productos cuya calidad, dosis real o modo de fabricación no se ajustan a lo convenido para el estándar mínimo exigible en una vitamina que tiene que ser consumida por el ser humano. Está claro que cuando vemos un catálogo de suplementos, vemos un listado que va, imagínate, vamos a poner un ejemplo que no lo sé si es el ejemplo correcto, voy a lanzarlo ahí. Vitamina C, nos encontramos desde 3,95€ hasta 25 euros. Ah, pues yo compro la 3,95€. La vitamina C igual. No. Lo que importa de aquí es la obtención de la vitamina C, la concentración de la vitamina C y sobre todo la pureza de la vitamina C para ser absorbida por nuestro cuerpo o asimilada, aprovechada o no. Y eso es importante en todas las vitaminas. Con lo cual, en un estudio que se hizo precisamente en el año 2025, en aquellas hospitalizaciones debido al problema de la vitamina D en mal estado, no es que estuviera en mal estado del todo, es que no se obtuvo de forma correcta y por lo tanto sí, era vitamina D, cierto, se envasó, por supuesto, barata era, lo más barato del mundo. Pero claro, una vez que el organismo la asimilaba, en personas que tenían un ejercicio regular, una dieta equilibrada, no había mucho problema. De hecho, la aportación era cero. Pero en personas que sí tenían una característica más sedentaria, sí empezó a generar problemas, como lo que hemos dicho anteriormente, de forma mucho mayor, más proliferada. Por lo tanto, el Ministerio de Sanidad aquí, en nuestro país, no recomienda el uso de vitamina D suplementaria sin una indicación médica precisa por este tipo de riesgos, posibles riesgos con algunos pacientes, porque está claro que el ministerio no puede decir vamos a restringir solamente en pacientes que tengan 53 años, que sean sedentarios, varones y que estén todo el día en el ordenador. Eso no puede hacerlo. O sea, o no o sí, con lo cual dice, mira, no, vitamina D solamente bajo prescripción médica. ¿Eso significa que no existen preparados de vitamina D en el mercado? Muchísimos. Existen la tira de los millones. Te puede encontrar cualquier herbolario. Si te meten en una tienda de internet muy famosa que compramos ahora mismo casi todas las cosas ahí, te encuentra 350 millones de marcas distintas de vitamina D. Por lo tanto, esta restricción del Ministerio de Sanidad, pues se ha hecho solamente una recomendación. Y recomendación clara por los problemas que estamos diciendo hasta ahora mismo. Por esos efectos adversos cuando se supera la dosis, por esos efectos adversos por el estilo de vida que tiene la persona. En fin, desde aquí lo que sí queremos dejar claro es que un elemento, un suplemento, una sustancia que nos puede aportar muchos beneficios, cualquiera de ellas, cualquier suplemento vitamínico, cualquiera, tiene que tomarse con criterio, con objetividad y sobre todo con una recomendación que sea veraz, de alguien profesional que se dedique a esto y que realmente te dé una orientación clara de lo que necesita tu cuerpo y, por supuesto, siempre, si es un análisis previo, muchísimo mejor. Por último, en cuanto a las dietas, a las vitaminas, hay que dejar claro una cosa y vaya por delante, por supuesto, porque es algo que todavía no terminamos de enterarnos. Los suplementos alimenticios vitamínicos no sustituyen ni la dieta, ni nos hacen adelgazar, ni nos mejora ninguna condición física que sea necesaria su mejoría mediante el ejercicio físico o la aportación de otro tipo de nutrientes o de otro tipo de actividad biológica. O sea, no hay vitaminas que queman la grasa si tú estás sentado en tu casa mirando la tele y comiendo palomitas. Eso no existe. No hay vitaminas que te hagan recuperar la tensión o el tono muscular si tú no haces ejercicio. No existe ese tipo de vitamina. Igual que la vitamina D, aunque es muy buena, tampoco es milagrosa.
Como conclusión, José, ¿qué escenarios se abren a futuro en la investigación sobre la vitamina D y qué preguntas clave quedan aún por responder?
Hay evidencia que nos van dejando una línea que es particularmente sugerente, porque si el suplemento con vitamina D2 se asocia a una disminución de las reservas de D3, pues será necesario saber por qué ocurre o qué se puede hacer para evitar que determinados suplementos sean antagónicos entre sí. Porque muchas veces cuando tomas algo, te recetan algo, no te especifican qué tipo de vitamina D es, si es la D2 o la D3, entonces es un galimatías. También se plantea la cuestión de las combinaciones de dieta o responder a recomendaciones clínicas y estrategias públicas sobre el cómo utilizar y cuándo utilizar este tipo de suplementos. Otro campo es el desarrollo. Desarrollo de alimentos modificados genéticamente con vitamina D3. Tradicionalmente está vinculado a fuentes animales con matrices de origen vegetal, fijaos el engendro, y la línea de trabajo es algo así, ¿no? Algo que dentro de lo que es nuestra propia dieta, incluir estos alimentos modificados genéticamente para que tengan la vitamina que hace falta en una escala poblacional para saber mayoritariamente y minoritariamente cuál conviene. Esto para alternativa intermedia al suplemento farmacológico y lo que es la dieta convencional. Igualmente, dependerá de la aceptación social que tengan los alimentos modificados genéticamente, que a día de hoy tampoco es que tengan mucha mucha buena fama. El maíz, la mayoría del maíz que se come es genético, está tocado genéticamente. Los guisantes, alguna soja también, sería cuestión de pegarle un vistazo, pero el maíz sobre todo. Y de hecho, Monsanto, acordáis de Monsanto, ¿verdad? Uh-huh. Con lo primero que trató, con lo primero que empezó a hacer experimentos fue con maíz.
Con el maíz.
Por tanto, sí. Imaginaos, ¿no? Y en paralelo, la salud pública también debería de seguir un poco vigilando lo que es el déficit de suplementos, el déficit de vitamina D, la población envejecida, que cada vez es mayor además, el sedentarismo en las personas, todo eso hace previsible estos déficits de vitamina D, al mismo tiempo que cuando se hay o se produce una hospitalización, también se subraya mucho la importancia de reforzar la calidad, la transparencia de etiquetado, la comunicación clara de riesgo en cuanto a esa aportación que se le puede llegar a dar de vitamina D, o en el caso de micronutrientes, ¿verdad? El futuro probablemente se apoye en ensayos clínicos que estén mejor diseñados, capaces de probar, bueno, el impacto que puede tener las diferentes estrategias, teniendo en cuenta que hay un déficit de vitamina D en general, pero que hay que muy bien diferenciar qué tipo de vitamina D es la que falta. Y hasta entonces, bueno, pues seguir un poco la guía que hemos estado hablando de una forma consciente, sabiendo que un suplemento no es una solución mágica, sino que todo forma parte de un engranaje, de un puzzle mucho mayor, en el que interviene la actividad física, la alimentación equilibrada, el descanso, que es muy importante, y el acceso también a una atención sanitaria que esté bien informada y que te pueda, en un momento dado, oye, decir qué es lo que te puede ir mejor y no lo que puede chocar y acabar con un déficit en la persona.
La historia reciente de la vitamina D muestra cómo un micronutriente discreto puede convertirse en protagonista cuando cambian las preguntas que la ciencia formula y las prácticas que la sociedad adopta. Entre la luz del sol, los hábitos de vida, la dieta, los suplementos y la guerra entre D2 y D3, emerge una lección central y es cuidar la salud, y es que cuidar la salud exige matices, medida y sentido crítico, incluso cuando se habla de algo tan aparentemente sencillo como una vitamina, y sobre todo la consulta con el médico.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.